Letras de papel. Definitivamente, y hecho por un ecuatoriano, compuesto por un ecuatoriano. Yo, cuando estuve realizando mi libreto para el programa que tenemos acá de la música ecuatoriana, de la música nuestra, yo me quedé enamorada del compositor Luis Humberto Salgado. Y miren, Dios es tan grande porque uno nunca sabe. Y justo el día de hoy está con nosotros la doctora Ketty Wong Cruz. La doctora Ketty Wong, ella presentó un libro en el año 2004, justamente refiriéndose a este gran compositor, uno de los máximos compositores que hemos tenido aquí en el Ecuador. Como dice la doctora Ketty Wong, Luis Humberto Salgado en su libro Un Quijote de la Música, ¿verdad? Entonces, yo realmente me siento, vea, complacida, doctora, y usted está engalanando la cabina de Radio Católica. Me encanta muchísimo que esté aquí, porque es una ecuatoriana que ama su país. ¿Y saben por qué les digo por qué ama? Porque hace cosas positivas para engrandecer el país. Porque no solamente es cuestión de amarlo y decirlo de palabras para afuera, sino que hay que amarlo, sentirlo. Ahí veo yo tantos manoseadores que van al exterior. Esto lo asumo yo, doctora, lo que estoy diciendo. Hay tantos manoseadores que están en el exterior que con bombos y platillos los presentan ahí. Son unas presentaciones apoteósicas. Son unas presentaciones increíbles. Van con cargamentos de todos los símbolos patrios. Eso es parte de nuestra identidad. Eso es ser ecuatoriano. Discrepo porque es mi pensamiento. Pero yo sí tengo que darle un aplauso a la doctora Ketty Wong, una musicóloga que realmente se ha formado para hacer y para darnos todo este bagaje de conocimiento en los libros. Doctora, yo me siento, vea, no tengo más palabras que decirle, sino gracias, porque yo me siento honrada de que usted se encuentre aquí.
Muchas gracias por la invitación, Isabel, y un saludo a los ecuatorianos, a los oyentes de Radio Católica. Para mí es un gusto estar aquí y muy placentero escuchar la música de Luis Humberto Salgado. Escribí este libro sobre la vida y obra de él en el 2004,
¿sí?
Y yo sigo muy interesada en su obra, pero ahora di un espacio para dedicarme a la música popular ecuatoriana, que es el libro que está hoy presentando hoy día.
Así es. Vamos a hablar ahora sobre el libro de la doctora Ketty Wong Cruz. Es el libro La Música Nacional, Identidad, Mestizaje y Migración en el Ecuador. Sino que el cachito que les habíamos hecho escuchar de la composición de Luis Humberto Salgado es justamente a propósito que yo hacía referencia a que no sé si falten compositores ahora. ¿Qué está pasando con la música ecuatoriana? Porque ya no hay creatividad, ya no hay ese sentimiento. no sé, a lo mejor yo estoy un poco equivocada, pero yo busco y no tenemos. Realmente no hay ese condumio maravilloso que nos hace parte de la identidad cultural nuestra como ecuatorianos que somos. Pero yo no veo, yo veo solamente gente que une fusiones, ¿no? Fusiones de cualquier tipo de música y dicen que esa es la música ecuatoriana.
Bueno, yo he escuchado últimamente, estoy en casa, alojada en casa de un amigo, y justamente él me dio a escuchar música de este tipo de fusiones. Y yo encontré unos arreglos muy interesantes. Eso no quiere decir que todo tipo de arreglo sea interesante.
Así es.
Pero unas mezclas de jazz con ritmos de pasillos, algunos elementos que nos recuerdan la música nacional. Yo pienso que la música, que sí hay compositores ecuatorianos, lo que pasa es que no hay los compositores ecuatorianos que componen en el estilo que hemos estado acostumbrados, tipo Luis Humberto Salgado, segundo Luis Moreno, los compositores clásicos de la primera mitad y segunda mitad del siglo XX. Sí hay compositores, lo que están haciendo ellos es, pienso yo, que están experimentando, están buscando nuevos sonidos, porque es muy natural en el desarrollo en la música de cualquier país, en cualquier época, que el compositor siempre busque innovaciones, ¿no? Que se nutra de la música del pasado, pero que haga sus propuestas para la música del futuro. Ahora, que todo tipo de fusión sea un buen resultado, eso depende del artista, del compositor, ¿verdad? Y también depende de la recepción de los oyentes.
Ahora, sí. No todos los arreglos son malos, lógico, o sea, hay que ir de acuerdo al tiempo. Pero los arreglos que están bien logrados, como dice la doctora Ketty Wong. Por ejemplo, yo póngale por ahí, Danielito, póngale, no sé si usted la escuchaba, César del Carmen.
Justamente estuvimos en una entrevista, lo escuché tocar en vivo, él se presenta esta noche.
Exactamente.
Y esa propuesta me pareció muy interesante.
Esto es un lujo, es un maestro, el señor César del Carmen. Yo quisiera que escuchar un cachito nada más, póngale, Danielito. Amigas, por supuesto, escuchen este tema. Póngale, es autoría de César del Carmen. Se llama La Yapa, La Yapita. Es una bomba. Yo sé que ha de haber escuchado esta, doctora. Póngale, Danielito, es el corte número 4. Le recuerdo que la doctora Ketty Wong Cruz es profesora de musicología y etnomusicología en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, donde imparte clases de historia de la música europea, latinoamericana y culturas musicales del mundo. Miren ustedes. Thank you. queríamos escuchar justamente este arreglo que hace César del Carmen en su última producción discográfica, Ecuador en mi guitarra, de Ulpiano Benítez, El Puruá. Usted más o menos, doctora, díganos, ¿por qué podemos diferenciar así tan, no sé el término que lo utilizo yo, magistralmente estos acordes, estos arreglos que hace César del Carmen?
Bueno, a mí me gusta mucho este arreglo de La Bomba, de Ulpiano
Benítez,
porque mantiene la esencia, el ritmo de La Bomba, y los músicos lo podrán reconocer. Y sin embargo, los arreglos armónicos, el tratamiento de la guitarra, es bastante innovador, bien elaborado, en un estilo clásico. Entonces, este es un ejemplo de lo que yo mencionaba antes, de nuevas propuestas de la música nacional.
Esta sí es una buena propuesta. Ahora, hay propuestas también, y parece que van de la mano con la música chichera, la música fusionada con ritmos más alegres, tropicales. ¿Eso es parte de nuestra identidad? Porque yo voy a cualquier lugar, por ejemplo, nos vamos a, qué sé yo, el fin de semana a comernos una fritadita, vamos a un restaurante, y por ahí sale una música de estos cantantes de que están de moda en este momento, como es el señor Morán, está el señor Quispe, está el señor Guaraca. Entonces, dicen, esa es la música ecuatoriana, esa es nuestra música. Y casi, casi, ese tipo de músicas como que ya no le tomamos en cuenta.
Yo discreparía un poquito con ese pensamiento, porque en mi libro yo menciono que los ecuatorianos no utilizamos el término música ecuatoriana normalmente para referirnos a nuestra música, cual es extraño, porque los cubanos nunca hablan del son o del cha-cha-cha como la música nacional, y los mexicanos jamás he escuchado mencionar que el mariachi sea una música nacional. Pero nosotros decimos música nacional a lo que concebimos como nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay una música nacional, según mis estudios. Hay varios tipos de música nacional dependiendo de quién, del estatus social, de la etnicidad de la persona, la edad de la persona. Entonces, hay un tipo de música nacional a los que muchos ecuatorianos piensan es Sendas Distintas, el aguacate. Hay otros ecuatorianos, especialmente en los estratos populares, que piensan que la música nacional es la música de Ángel Guaraca, de Gerardo Morán, son las tecnocumbias, es la música rocolera que canta Segundo Rosero. Y entonces tenemos aquí un pequeño conflicto entre estos grupos sociales, clase media alta y las clases populares. Y yo diría que ambos están correctos, porque cada uno tiene una vivencia personal con la música, y la música nacional es aquella que ellos identifican con la tierra, con la patria, con el terruño, y por supuesto que esa identificación será diferente para las clases populares, y va a ser diferente para aquellos que han recibido una educación, están en los estratos medios altos. Entonces, mi punto es que no hay una música nacional, así como no hay una identidad nacional. Somos un país heterogéneo.
Pluricultural.
Nosotros tenemos diversidad en cuestiones climáticas, en la flora, en la fauna, en la comida. Hay una gran variedad, y asimismo en la música tenemos una gran variedad. Entonces, si es un país heterogéneo, geográficamente, climáticamente, también es un país heterogéneo étnicamente. Por lo tanto, no puede haber una música nacional que identifique a todos los grupos. Lo que hay son varios tipos, y en mi libro yo agrupo a estos tipos de músicas en dos elementos. La música nacional, la clásica, que los sectores populares le llaman la música nacional antigua, porque el repertorio que cantamos ya tiene muchos años, y la música nacional bailable, que es como la llaman los sectores populares, porque aquí está la tecnocumbia, está el San Juanito, los yumbos que canta Ángel Guaraca, y es una música bailable. Entonces, ambos tipos de música coexisten, y coexisten, un tipo de música tiene mayor visibilidad comercial, otro tiene mayor visibilidad en términos hegemónicos, porque es la música que suena en la radio, que la música que sale en las antologías, la música que todo mundo se refiere con orgullo nacional, como es el Pasillo Manabí, Alma Lojana, pero los sectores populares también tienen su música. Entonces está ahí, es como una competencia, ¿no? Pero una sana competencia, y cada uno consume el tipo de música que le gusta.
Y entonces, cada uno, doctora, lo ¿qué dice usted, Pablito? Entonces no tenemos identidad, pues. No hay una música que sea, claro, como yo lo había dicho la semana pasada, justamente haciendo referencia al artículo que había leído de la doctora Ketty Wong, donde no tenemos la música, no decimos música ecuatoriana, lo que decimos es música nacional y nos apropiamos, pero no hay. Entonces, con lo que usted nos dice, en este momento no tenemos, o sea,
sí, ¿de hay dónde una nos, identidad?
¿Dónde
sí
está la identidad?
No sé, a mí también me gustaría hacer una reflexión hasta un punto. Yo entiendo que la música es parte de la cultura de un país, ¿no es cierto? Entonces, si entendemos que se van a fusionar muchas cosas, o lo que es peor, algunos artistas vienen a copiar algunas tendencias, el caso de la tecnocumbia, que culturalmente no es del Ecuador, ¿a qué tipo de gente o a qué tipo de cultura representa? Por ejemplo, en este caso, la tecnocumbia. ¿No? Si nos basamos que culturalmente nosotros somos un país andino, somos un país mestizo, que donde en algunos sectores se escucha la bomba, estamos escuchando lo que es la marimba, algunas cosas así, pero el momento que nos entra, por ejemplo, ritmos que no son nuestros y nos apropiamos, eso es parte de nuestra cultura.
Yo diría que con el tiempo se convierten en parte de nuestra cultura, y el pasillo es un buen ejemplo. El pasillo, bueno, hay muchas hipótesis sobre el origen del pasillo en el Ecuador, yo hablo sobre ellas y realmente pienso que no hay mayor fundamento. Lo que sí pienso es que el pasillo viene del vals europeo, que viene a tierras latinoamericanas y se va aclimatizando en Venezuela, adopta los ritmos nativos y surge el joropo. En Colombia tenemos el bambuco, y en Ecuador llega el pasillo, y con los tintes andinos del Yarabí y del San Juanito, entonces tiene esta característica que es un poquito más lento. Pero yo debo decirles que el pasillo a principios del siglo XX se tocaba y se cantaba en un tempo más ágil.
Incluso se bailaba.
Más rápido.
Y se bailaba, ¿sí? Y yo lanzo una hipótesis sobre por qué el pasillo deja de bailarse, ¿no? Eso lo podrán leer en el libro.
Lo voy a leer.
Pero refiriéndome a su pregunta sobre cuando un pueblo adopta un ritmo extranjero y lo apropia y lo hace suyo, eso se dan casos en muchos países, no solo en el Ecuador. Y el pasillo es un ejemplo, pero el pasillo ha pasado a ser parte, es un símbolo emblemático del Ecuador. Entonces,
Al ser un símbolo emblemático, ¿no es parte de nuestra identidad?
Por supuesto que es. Tal vez deberíamos reflexionar sobre qué es la identidad. No, la identidad no es algo que nos viene de afuera, sino apropiarnos de hacer nuestro algo. Puede ser la comida, puede ser la música, pueden ser ciertas tradiciones, y nosotros vemos que en otros tiempos y en otras partes del mundo ha habido eso. Por ejemplo, el espagueti de Italia se deriva de los fideos chinos. El té inglés, que los ingleses se identifican, son famosos por su té, es el té chino, que con el tiempo pasa y lo apropian y lo identifican como propio, ¿no? Entonces son pocos ejemplos. Lo mismo ocurre con el pasillo, pero por supuesto no con esa larga tradición del té inglés y del espagueti
italiano. Ahora, doctora, diría usted entonces, ¿dónde nos quedaríamos nosotros? O sea, yo, por ejemplo, cuando intento hacer yo en mi programa de la música, yo pongo nuestra música, es el título, ¿no? De la música, ¿no? Pero yo lo que intento es más bien tratar de conservar la música como fue creada. Por ejemplo, en este caso de Luis Humberto Salgado. Tenemos, por ejemplo, este caso del profesor Luis Estrella que escribe este. No sé si tienes por ahí Verbenita, por ejemplo. Y con este mismo tema, el señor Morán realmente llega a ocupar la popularidad increíble con el tema y le hace, no sé si lo fusiona, lo cambia, hace lo que él quiere. Entonces, yo como ecuatoriana, realmente como que en algo discrepo de lo que hace el señor Morán. Entonces, lo único que yo quisiera saber es, que usted nos diga es, ¿cómo entender entonces a la música? O sea, ¿cómo entender la música ecuatoriana? ¿Cómo la entiendo? O sea, para mí un pasillo es ecuatoriano. Y lo siento como tal, como ecuatoriano. Un albazo lo siento como tal. Un yarabí, un foxing caico, lo siento como mío. Pero cuando vienen arreglos como los hace el César del Carmen, digo, está bien, ya han pasado muchos años, está bien, pero un arreglo con altura, ¿verdad? Con respeto. Pero cuando se hace la música por hacerla, sin ningún arreglo, sino simplemente por un fit comercial, es cuando yo digo, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, aquí yo recordaría, disculpe que menciono a un autor, un musicólogo alemán, Krauss Haus, donde él hablaba sobre las corrientes nacionalistas, la música nacionalista, y él decía que una música nacionalista, muchas veces nosotros concebimos como una música que tiene las raíces en el folclore del país.
Del país.
Sí, pero nosotros observamos, pero él observa que es importante la recepción del público. Una música puede estar basada en un ritmo folclórico, pero si el público que la escucha, en este caso el pueblo de este país, no lo percibe como nacional, no va a ser nacional. Y hay músicas que no tienen raíces folclóricas y sin embargo son muy nacionalistas. En este caso los himnos nacionales, que todos los países tienen un himno nacional que suena como una marcha. No están basados en los ritmos. Tal vez en África yo he escuchado que hay ciertos países que mezclan ahí unos ritmos de su música popular o su música tradicional, pero los países occidentales normalmente se ven reflejados en un himno. Todos tienen un himno, ese himno tiene características occidentales, normalmente una marcha, y sin embargo no hay música más nacionalista y más emblemática de un país que un himno. Entonces, volviendo a Karl Dahlhaus, decía que sí, la mayoría de las músicas nacionalistas están basadas en los ritmos, pero depende de la recepción del público. Es decir, el compositor propone, y si esto convence al público, esto convence, por supuesto, no porque escucha usted la música en un disco una vez, esto se da en un proceso largo. Entonces, refiriéndonos a los sectores populares o a estos músicos que comienzan a fusionar ritmos y comercialmente son exitosos porque gustan al pueblo y el pueblo los identifica como ecuatorianos porque son cantados por artistas que ellos consideran propios. Y yo sé que Gerardo Morán, Ángel Huaraca son muy queridos en ese sector y mientras que en otros sectores pues no les gustará esa música. Es un factor estético también, es un factor de recepción por parte del público, es un factor estético y hay muchos más elementos.
Ahora, como dice este señor
Dahlhaus,
alemán, sí. Claro, o sea, realmente el señor Morán, que es el más querido, él sí. Abarrota estadios, coliseos, o sea, él tiene presentaciones todas las semanas. Y es ahí se comprueba lo que usted dice, doctora. O sea, realmente a la gente le gusta.
Él se identifica con el pueblo se identifica con él, y además hay otros factores, ¿no? Como es que ambos representan, se identifican porque ambos se ven parte del mismo grupo social. Y aparte de eso, los contextos sociales, el tipo de canciones que cantan, las letras que son más vivenciales para el pueblo de ahora. Por supuesto, el pueblo de ahora o la generación de ahora. Si escuchamos Invernal o escuchamos Manabí, unas letras lindas, poéticas, pero estamos en otro tiempo. Entonces, las tecnocumbias cantan sobre estos amores de larga distancia, la separación, la ruptura, la dificultad económica, y eso cala en ellos.
Sí, cala en la juventud, pero no podemos olvidarnos que el país está hecho también de niños, de jóvenes y de adultos también. Entonces, cambiar la música nuestra, cambiar, o como usted dice, doctora, un pasillo como Sendas Distintas y ponerle, aquí se le pone ritmo tropical o ritmo chichero, a lo que sea, la fusión se le pone a todo y esos tienen cabida realmente. Entonces, mi pregunta sería, doctora, ¿dónde queda la música que escuchamos como fue creada por los compositores e interpretada por aquellos compositores, por aquellos intérpretes que el compositor le dijo, a ver? Como por ejemplo Agustín Lara, cuando le daba a Toña la Negra, que fue una de sus principales intérpretes, no dañó. Y cuando iban otros intérpretes, igualmente no se dañaba la música.
Bueno, tal vez, pero debemos considerar que Toña la Negra canta en un estilo distintivo al de Luis Miguel. Y Luis Miguel canta en un estilo, o sea, han habido varios
mucho más estilos, modernos, sí.
Mucho más modernos, sí, pero sí. Que de una u otra manera han convencido al público y lo consideran como una continuación.
Sí.
sobre la tropicalización, yo menciono eso en un capítulo de mi libro, La tropicalización de la música nacional. Hablo de la tropicalización de los años 60, cuando se adaptaban La Naranja, El Pobre Corazón, algunos pasillos al ritmo de cumbia. ¿Recuerda usted Eduardo Zurita tocando esos, y algunos grupos también aquí?
Buscamos Eduardo Zurita,
y
Danielito.
Llamábamos a esa música, había un gran debate, podemos verlo en los periódicos, que es la decadencia, se está dañando nuestra música porque se le aplicaban ritmos tropicales. El mismo problema surge ahora a fines de los 90 con la tecnocumbia. Dentro de la tecnocumbia, esto es un término genérico en el cual nosotros solemos poner todo tipo de música que lo consideramos como este mal término chichero, que es un poquito insultante, y que debo mencionar que las clases populares jamás se refieren a su música como música chichera. Es un término que se aplica desde
arriba abajo.
Altos, de arriba abajo. Ajá. Pero el pueblo, de los 3-4 años que yo viví en Quito, entre 2001 y 2004, yo jamás escuché al público que va al Julio César Hidalgo a escuchar a sus artistas favoritos, Gerardo Morán, el Guaraca, jamás escuché que se refirieran a su música como música chichera, sino como música nacional.
Pero también se le dice música chicha.
¿Música
se chicha? Le dice música chicha, y cuando tú vas allá, ponle algún temita chichero. Sí, o sea, pero sí se utiliza, al menos en la sierra, ¿o no, Pablito?
Bueno, definitivamente yo creo que sí estamos hablando de lo mismo. Pero sí me gustaría también hacer una pequeña diferencia, Sabilita, si me permites. Por ejemplo, estoy muy de acuerdo en la fusión, en mejorar, en hacer un poco más moderno los ritmos, si se quiere dar un término. Pero también yo, ¿dónde queda el respeto? O sea, por ejemplo, en el caso concreto del señor Morán que estamos conversando, decir, bueno, la verbenita yo la voy a cantar, pero el autor, o sea, dale la referencia del autor y la importancia que tiene. Hay mucha gente, y eso soy muy honesto, en algunos artistas, que ellos cantan las canciones y el pueblo ni siquiera sabe quién fue el autor.
No se da el crédito al...
Exactamente.
No aparece el crédito en el disco o tal vez
en ninguna parte. O sea, a veces se apropian del tema inclusive.
Exacto. Principalmente en los grandes conciertos, ¿no? Si estamos hablando que llenaron un estadio, que toda esa gente incluso sería como parte de la cultura que tenga el artista, uh-huh, de informar qué es lo que canta.
Pero por respeto. No tenemos, yo diría, eso es una falta de okay, no tenemos costumbre de hacerlo.
Sí,
pues vendemos un CD, bueno, César del Carmen lo pone, tiene mucho cuidado en poner, porque habría que poner el autor, el compositor y el ritmo. Acá no lo hacemos. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctora? Digo yo, y quiero que usted, con toda la sapiencia que tiene en la música, nos explique. Yo digo, ¿cómo lo vamos a hacer si lo único que hacemos es presentar coreografías, que es lo que más llama la atención en la música chichera? Yo no lo digo en sentido peyorativo. Sí, sí. O sea, ya la música chichera la tocan en los coliseos, en los eventos que dan ahí, porque siempre tiene que haber un evento de música chichera, pero tiene que estar la coreografía, es totalmente yo diría denigrante para la mujer, no solamente para la mujer, sino para el atuendo indígena de nuestra raza. Porque, ¿qué es lo que hacen? Son atuendos demasiado cortos por arriba y por abajo. Entonces, ¿es que acaso el pueblo quiere eso? ¿Y eso es parte de nuestra identidad, doctora?
Bueno, eso es una pregunta compleja y la respuesta también es compleja. Trato de contestarla en el libro y es muy difícil contestarla en poco tiempo. Pero lo que yo sí, prácticamente lo que yo hago en el libro es mostrar las dos fases, las dos caras de la moneda. La cara de la gente que critica la música de los estratos populares, y cómo las clases populares, generalmente ellos no critican la música, la consideran antigua, ¿no?
Entonces, no, es música vieja.
Música vieja.
Claro,
sí.
ya está
le
vieja.
Le llaman música nacional antigua.
Sí,
y la moderna es la música nacional,
la
bailable.
Chichera.
Entonces, muestro las dos fases. Entonces, con la tecnocumbia ocurre lo mismo. Mucha gente critica que es una, que no hay música, lo que hay es una exhibición, uh-huh, que no cantan bien, pero otro sector muy grande, el público que va a estos conciertos masivos, ellos no piensan, ellos se identifican, algunos de ellos por supuesto se sienten atraídos por la vestimenta y por la coreografía, pero otros, yo he escuchado muchos testimonios, gente que piensan que ellas reflejan el sentimiento del pueblo, porque cantan el collar de lágrimas o el conejito. Ahora depende del repertorio y depende del contexto. Suena extraño, sí, pero yo he pasado más de 3 años yendo a los conciertos en el Estadio Aucas, en el Julio César Hidalgo, en la mitad del mundo. Luego estos conciertos subieron un poquito de categoría, se presentaban en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y sí, una vez hubo un concierto donde se presentó Azucena Aymara, vinieron las Agua, no recuerdo el nombre, un grupo peruano.
Agua Mala, me parece que es Agua Viva, algo así.
Sí, unas chicas peruanas y cantaron en
el Ágora de...
Toros.
En la
Plaza de Toros, ¿no? Ya ese es otro estatus. Y entonces hay diferentes opiniones. Y mi trabajo en el libro no es definir quién está correcto y quién está incorrecto. Lo que yo estoy haciendo es mostrando el panorama.
A ver, eso dependería de cada uno. O sea, a mí, por ejemplo, yo discrepo totalmente con la música chichera. Y no en sentido peyorativo. Sí. O sea, yo digo, la música tiene que ser, y como lo digo yo, la música tiene que ser escuchada, interpretada y seguir su tradición por siempre, digo yo, ¿no? Como es.
Pero existe.
Pero ya no hay, o sea, la música, por ejemplo, como el programa que estoy haciendo yo, que intento hacerlo, es un programa que este tipo de músicas ya no hay, ya no se escuchan. No sé si con la nueva ley de comunicación se vaya a proliferar la música viejita, la música vieja nacional. Yo no sé si se vaya a seguir difundiendo, pero hoy por hoy, usted, doctora Katie Wong, usted no escucha un Pasillo, un San Juanito. Usted no va a escuchar en las emisoras de radio, que tenemos una cantidad de emisoras, no las escucha. La música nacional le mandamos o ya sea bien en la noche o ya sea bien en la madrugada. Porque no le damos ni siquiera el lugar, ni el lugar que se pertenece a la música. Pero usted sí puede escuchar programas radiales en horario triple A de la música chichera, de la música de la tecnocumbia. Eso sí lo escuchamos en cualquier horario, y no importa la emisora, ni el target que tenga.
Bueno, eso también depende de las políticas de la radio, de que quieren aumentar el rating. Sí, pero yo le diré una cosa. Tal vez la música que llamamos la música nacional tradicional, antigua, ese repertorio tal vez no tenga visibilidad comercial, pero lo que yo he encontrado, y aún cada vez que vengo a Ecuador, que yo vengo cada año, ¿no? Yo encuentro que sigue siendo una práctica viva, pero no tiene visibilidad comercial. ¿A qué me refiero? Que hay tertulias familiares. Ajá, tertulias, y se cantan. Siempre hay alguien que toca la guitarra. Y siempre. Eso ocurre en Quito y ocurre en la costa también. Si no hay un artista, no hay alguien que toque o cante, contratan a un artista. ¿Sí? Yo recuerdo cuando la entrevisté a Teresita Andrade, ella contaba que a ella en Guayaquil la contrataban. Y entonces ella comenzaba cantando algunas canciones y luego le pedían canciones del repertorio. Yo tuve el lanzamiento del libro, que fue un lanzamiento informal porque di una charla sobre el pasillo, no fue este tipo de reseñas que alguien presente el libro. Yo mismo hablé del libro y hablé del pasillo por casi 2 horas y di a escuchar estos pasillos antiguos. Y cantó un grupo de la Escuela de Pasillo del Museo Julio Jaramillo, que son alumnos de Naldo Campos, Fresia Saavedra y Don Carlos Rubira Infante.
Así es.
Esos chicos, y creo que el video YouTube de esa charla está en algún lugar, y ahí se ven las presentaciones, la interpretación de ellos. Esos chicos son fantásticos. Cantan el repertorio tradicional, pero como son chicos de 20 años, uh-huh, y agregan su técnica del requinto, no tocan el requinto exactamente como lo toca Naldo Campos, pero con la escuela de él, pero hay una innovación, y el público fascinado, y el público luego cogió las tarjetas para contratarlos para sus eventos. Ese es un caso. Hace poco me mostraron un video de un niño cuencano que se ha presentado en Sábados Gigantes, Jonathan algo, y canta Ángel de Luz. Ya le mencioné, escuché esta fusión de jazz, bueno, ese es otro tipo, eso ya no le llamaríamos música nacional propiamente como la conocemos, pero lo que yo observo es que hay el trío Pambil, que cantan maravillosamente en otro estilo, un estilo que se parece más al trío Los Panchos, Lo Engalán.
Entonces diría que tenemos...
Sí existe, sí, pero no tiene visibilidad comercial.
Ahora, póngale por ahí un pasillo, ojalá tenga tiempo, Danielito, póngale un pasillito que trajo la doctora Ketty Wong del CD verde.
Tal vez podríamos escuchar, simplemente porque el público no está acostumbrado, el pasillo de Margarita Cueto, que es un pasillo de una soprano, y ya el número 9.
El 9
era. Es el alma en los labios, que todos lo conocemos y pensamos que es un pasillo, algunos piensan que es un pasillo cortavenas. Este es grabado en 1925.
Cortavenas.
Porque eso es lo que yo he escuchado de muchas personas. Pero ella graba este pasillo, ella es una soprano lírica mexicana y lo graba en dúo con José Mojica, un tenor. Lo curioso es que lo cantan en un ritmo muy acelerado. Y ustedes pueden imaginar, sin saber cómo se bailaba el pasillo, que la música era bailable.
A ver, escuchemos, Danielito.
Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro su pecho amante contempla se extinguida, ya que solo por ti la vida me me arrancaré la vida. Para envolverte en beso quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca.
Con la magia, digo yo, a veces que es bueno este internet, con la magia de del internet, hemos podido escuchar este tema. Qué precioso, lindísimo, con Margarita Cueto.
Sí, verdad que no es cortavenas, no es llorón.
Para nada, pero es música vieja. Claro. Y esta música ya no la escuchamos, doctora.
Pero seguimos escuchando.
O sea, la escucharemos
en otras
versiones. Sí. Pero esta versión, no sé. Yo diría, ¿dónde entonces, en dónde empieza la identidad cultural nuestra? ¿En dónde empieza? Yo vemos un colombiano y saben que su identidad es la cumbia, ¿no es cierto? La cumbia. Vemos un mexicano y saben que la música ranchera es su identidad. Vemos un argentino, es el tango. Entonces, el ecuatoriano no importa, o sea, sigamos cambiando, fusionándole para que sea parte de nuestra identidad, doctora.
Bueno, en el Ecuador sí es una situación distinta, ¿no? Y es esta idiosincrasia de los ecuatorianos, hay muchos elementos, difícil, ¿no?, explicar, pero es una característica de nuestra sociedad, así somos, ¿no? Así somos.
O sea que cada quien tiene su identidad.
No, pero la identidad no es por ejemplo, yo escribo en mi libro que el hecho de... Hay muchas formas de manifestar una identidad, no es solamente de representarse con una música, pero el hecho, por ejemplo, como usted mencionaba, de comer un hornado, ¿no? Es una forma de expresión nacionalista, pero no esos nacionalismos representados por el canto del himno nacional cuando hay una competencia olímpica, o una bandera, se hizo una bandera cuando hay la inauguración del presidente. Ese es un tipo de nacionalismo formal, oficial, pero hay otros tipos de nacionalismos que un estudioso inglés lo llama nacionalismo banal o nacionalismo popular, que son estas expresiones cotidianas de la ecuatorianidad. Comer un hornado, o escucha la radio y está escuchando rock, pero usted prefiere escuchar un pasillo. Simplemente hacer eso ya es una manifestación de la identidad. O de repente escucha un pasillo y no quiere escucharlo y lo cambia por tecnocumbia. Es una manifestación de identidad.
Pero, claro, son manifestaciones, pero lo que yo veo es que, no sé si sea la palabra correcta, rescatar la música, la identidad nuestra, porque no la tenemos, o sea, no la hay. O sea, yo respeto,
sí,
yo digo, respeto el ritmo del señor Gerardo Morán, del señor Guaraca, del señor Delfín Quispe, de tantas personas que cantan, porque ahora hay tanta facilidad en que uno va a un estudio, o no, Pablito, va a un estudio, le ponen ahí y canta y sale la canción. Mientras menos descubierta esté, sale mucho mejor la canción. Entonces, yo lo que reclamo es la identidad de mi música. Veamos una llamada telefónica, Daniel. ¿Con quién estamos? Buenos días. Ah, se fue. Entonces, lo que yo reclamo es
Yo voy a leer este libro. Este libro yo voy a leer, se nos acaba el tiempo. Sí, la música nacional, identidad, mestizaje y migración en el Ecuador, de la doctora Ketty Wong Cruz. Para mí es la primera vez que he tenido el gusto de poder conversar con usted. Oiga, y es muy poquito. Nos falta muchísimo.
Sí. Isabelita, si me permite, me quisiera hacer una reflexión. Bueno, haciendo... estoy muy de acuerdo con lo que las palabras de la doctora. Yo he visto llorar a gente con pasillos y también he visto llorar a gente con tecnocumbia.
¿No? Llorar de lágrimas.
Exactamente. No. Ahora, la identidad de nuestra música, yo sí creo que tal vez puede estar relegada, diríamos. Pero yo creo que en toda fiesta se termina con una guitarra y cantando.
Claro, cuando los invitados están ya tomados y pasados en trago, cuando la fiesta está ya avanzada la noche o la madrugada, que son 2 o 3 de la mañana, pero tú jamás empiezas una fiesta. No. Escuchando un San Juanito, ahora, por ejemplo, o un albazo, o una tonada, no.
Ahora, Isabelita,
o sea, eso lo ponemos al final, a la madrugada, nada, mira, más.
Si hemos, ahorita, por ejemplo, si hemos estado hablando de ciertos tipos de ritmos de nuestro, ¿no es cierto? Hemos dejado a un lado, por ejemplo, el folclor, ¿no? El folclor andino, que igual está venido a menos. Pero sí me gustaría hacerle una pregunta a la doctora. Por ejemplo, en nuestro país, ¿qué es lo que se necesitaría para ser músico? Porque como tú decías, Isabelita, ahorita 100 discos se graba por $50. Van, se cierran un estudio y creo que en 2 horas tenga su producto, vaya, ¿no? Entonces, eso para mí sí es una falta de respeto. Una falta de respeto de coger pistas, de coger productos de otras personas y todo lo demás.
¿Es solamente cuestión comercial nada más, doctora? Oh, esa pregunta es bien compleja y no se puede contestar con en un minuto.
Tan cerrado.
¿No? Por eso me tomó más de 200 páginas para o sea, dar el panorama. Doctora,
vaya a leer, voy a leer.
Lo que sí me gustaría es más o menos que usted nos ayude a entender qué es lo que se necesita para ser un buen músico hoy por hoy. Estamos viendo que los chicos están intentando en la cuestión del reggaetón, del reggae y de muchos otros ritmos, ¿no es cierto? Hay chicos, por ejemplo, en reggaetón que tienen mensajes poéticos. Y eso hay que rescatarlo.
Pero sigue siendo reggaetón.
Definitivamente.
Puede ser que ese reggaetón no llegue a nuestra generación, pero ese reggaetón sí llega a las generaciones jóvenes. Y aquí hay un punto que hay que aclarar, que nosotros, el ser humano crece... se desarrolla, ¿verdad? Hay una primavera, un verano, un otoño y hay el invierno.
Y hay un invierno.
Una forma metafórica para hablar de la vida. Y las músicas también tienen este tipo de vida. Entonces, ¿por qué? Y otra cosa que debemos recordar, las nuevas generaciones viven en otra época, en la época de la tecnología, estamos en otro tiempo. Cada época, cada generación del siglo XX vivió una época distinta. La generación joven de 1910, 1920, estuvieron fascinados con el gramófono. Y fue una gran sensación tener un pasillo grabado en un gramófono. La generación de los 30, 40 se maravillaron con la radio. El poder tener acceso a la música sin comprar este gramófono que era tan caro y los discos. La generación de los 60, 70 es el long play y la generación de ahora lo tiene con el reggaetón. Entonces, démosle ese espacio a los jóvenes de buscar su propia música.
Yo quiero terminar con esto, doctora, y solamente decir, ¿no? La abuelita se la quiere tal y como nació la abuelita y como nos fue criando, exacto, ¿verdad? Pero a la abuelita yo no le cambio de ropa para decir, ahora sí la voy a querer. Porque lo que estamos haciendo ahora es modificando, bueno, llamémosles arreglos, se dice ahora, modificándole, arreglándole la música.
No le ponemos pantalones rotos ni botas.
Claro, pero, o sea, la abuelita, ¿cómo le ponemos eso?
Permítame decir una cosa, pero esa abuelita vestida en su estilo, esa abuelita se sienta a comer, o se sienta a comer diariamente o en la Navidad, con su hijo, que viste de otra manera, y con su nieto, que está con los blue jeans, descosidos, y entonces coexisten. Ese es el punto, las generaciones coexisten.
Muy amplio el criterio de la doctora Ketty Wing, muchísimas gracias. Nos han llamado a pedirnos que si no le podemos dar el correo electrónico para poderle llamar, que quieren invitarle a un seminario. Por favor, ¿nos podría dar su correo?
Sí, por supuesto, K-E-T W-O-N-G
K-E-T
K-E-T
¿ya?
T de Teresa K-E-T W-O-N-G
a Ketty Wong.
Sí.
¿Ya?
Pero solo el Ket.
Ket, nada más. ¿Sí?
Arroba K-U de Kansas University K-U punto
¿ya?
E-D-U
EDU.
Sí. Y yo los invitaría al lanzamiento del libro esta noche e informarles que el libro está disponible en la...
¿No tiene costo?
El libro tiene un costo, puede tener un costo de lanzamiento.
Perfecto.
Y en las principales librerías del país.
Por favor, tenemos que adquirir este trabajo maravilloso que hizo la doctora Ketty Wong Cruz, que se presenta hoy en la noche a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Está aquí solamente la doctora Ketty Wong, que viene cada año, viene a presentarnos siempre este material maravilloso. Yo, sí, una admiradora fiel de la doctora Ketty Wong, muchísimas gracias. Voy a estar en contacto con usted más constantemente para que nos siga apoyando y nos siga ayudando, porque yo creo que, no sé si discrepo, pero yo digo, la música nacional tiene que ser escuchada tal como nos crea, tal como fue creada, tal como fue compuesta. Yo no estoy de acuerdo con los ritmos ahora estos que le hacen dicen que son arreglos, dicen que son fusiones, yo no sé qué será, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo, un pasillo por los Benítez y Valencia, qué lindo, un buen yarabí con los hermanos, cómo es, con el dúo Coronado Ayala de Riobamba, qué maravilla, las Mendoza Suasti, un collar de lágrimas de su autor, como es Segundo Bautista, lindísimo. Yo no permito, por ejemplo, o sea, yo, Isabel Escobar, en que se fusione, se arregle de la forma como lo hace.
Y usted, yo diría que usted está en lo correcto, pero los jóvenes que consumen otro tipo de música también están correctos. Y todos somos ecuatorianos y todos manifestamos nuestros gustos estéticos con la música.
Totalmente.
La música ya es de todos.
Bueno, yo no utilizaría ese eslogan, ¿no?
Sí, sí.
Y yo quiero agradecerle a esta invitación y la oportunidad de hablar cuestiones un poquito. Yo sé que el libro puede ser polémico y
voy a leerlo todito, lo voy a leer, me encanta.
Sí, pero gracias por esta invitación y esta oportunidad de contactarme con el público quiteño.
Linda la doctora Ketty Wong. ¿Usted está casada, qué doctora?
Estoy casada con la música.
¿No tiene guaguas, hijos?
Bueno, usualmente no acostumbro a contestar preguntas personales en la radio. Sí.
Doctora, para mí un honor, para mí ha sido un privilegio poder conversar con usted. Vámonos, Pablito, a ver, entonces, vamos a regalar los premios. ¿A quién teníamos que regalar?
Bueno, sí, los premios se lleva, como habíamos dicho, el señor Carlos Proaño, doña Teresita Lazo, el señor Fabricio Carrillo, que nos habló de provincia, la señora Ligia Azuay, ¿no? Con ellos estaremos entregando, le recordamos, en el local de Vida Sana, planta baja, local número 2, Centro Comercial Atahualpa.
Nos vamos entonces, mis amigos. Mañana tenemos nuestra música, pero le voy a cambiar de nombre, le voy a poner Música Ecuatoriana.
Nuestra música me gusta porque...
Yo le tengo, nuestra música es mi... Así se llama.
Pero a mí me gusta porque es general y nuestra música ecuatoriana.
Lo que sí, tienes que abrir nuevos espacios. Yo creo que para los artistas que respetan la música, o sea, me refiero a que respetan en el sentido de que hacen un muy buen trabajo.
Sí. Hay una diferencia, o sea, cualquier persona que hace música, un músico tiene que ser profesional. Cuando hablo de músico profesional, no me refiero solamente a que tiene que estudiar en el conservatorio, porque muchos músicos no, pero hay cierta preparación, cierto profesionalismo en cómo se arreglan las composiciones, la actitud hacia su trabajo, el crédito que se da a los compositores, a los autores. En todo eso es un profesionalismo que en cualquier tipo de música, no solo en la música popular ecuatoriana, se debe dar.
Y debe haber un proceso de investigación preliminar para cualquier trabajo.
Por supuesto, y esa es la diferencia entre la buena música y la música que no es tan buena. El profesionalismo, la actitud responsable del músico hacia lo que hace.
Qué gusto, he estado feliz y encantada de tenerla aquí, doctora Ketty Wong. La voy a acompañar en la noche, 7 de la noche, en la Casa de la Cultura. Acompañemos a la doctora Ketty Wong Cruz, musicóloga investigadora de lo que es nuestra música ecuatoriana. Ella actualmente reside en Kansas, es profesora universitaria de música europea. Oiga, cómo me encantaría tenerle mucho más tiempo aquí para seguir conociendo más. De todas maneras, que Dios la bendiga, doctora, que
muchas
siga
gracias.
Adelante. Y cada vez que venga al Ecuador, vea, por favor, dese un saltito, que esta es su casa. Y escúchenos a través de la web, que ahora se puede hacer.
Así lo voy a hacer.
www.radiocatolica.org.